Bienvenidos a Iglesia Nazaret Central.
Señor, gracias por bendecirnos, porque ya lo has hecho. Y si ahora nos vamos, ya podemos decir que tú has estado con nosotros, porque hemos sido bendecidos con la comunión unos con otros y con la alabanza. Gracias, Señor. Te alabamos y pedimos que sigas hablándonos y ministrándonos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, están contentos, ¿eh? Seguro que sí. Han hecho un gran esfuerzo en venir. Un gran esfuerzo todos los que prepararon esto. La música, las letras, las luces, los hermanos servidores. Un gran esfuerzo de todos ustedes que hoy vienen, porque hoy tuvieron que trabajar o estudiar. Algunos han pedido salir antes, otros pidieron la tarde libre, y un gran esfuerzo que Dios conoce muy bien. Sean bienvenidos los que son miembros de la iglesia, los que siempre vienen, las caras conocidas. Chulos, hermosos hermanos. Sí, de verdad. Y los que nos visitan también, ¿eh? Veo algunos de ustedes que vinieron el domingo por primera vez, que siempre viene gente por primera vez. Y si vinieron el domingo por primera vez y están hoy, es un buen indicativo para la iglesia. Lo primero que vamos a hacer es que quiero que se puedan familiarizar con el material que tienen. Ya se acabaron los manuales, imprimimos 800, no quedó ni uno, ¿sí? Si alguien no tiene, puede descargarlo, o si tienen igual, lo pueden descargar gratuitamente en la aplicación, en la app de la Iglesia Nazaret Central. Ahí ya está el manual, lo pueden descargar cuando quieran y lo pueden ahí tener digitalmente, ¿sí? Pero impreso, los 800 están ya agotados. Quiero primero que nos ubiquemos en el manual, porque hay cosas que yo no voy a decir que lo tienen ustedes aquí por razones de tiempo. Así que vamos a iniciar este estudio acerca de este gran personaje, Noé, que es un personaje tan interesante que se habla tanto y tan bien de él en el Nuevo Testamento. A tal punto que nuestro Señor Jesucristo dijo que cuando Él venga será como en los días de Noé. Así que es interesante pensar cómo eran esos días. Así que vamos a respondernos varias preguntas que siempre nos hacemos respecto a Noé y a esto que tiene que ver con el arca de Noé, que para muchos en este mundo eso es un mito, un cuento. Y vamos a ver que no es así. Así que lo primero que quiero hacer es llevarlos a la página 5, y que ustedes puedan tener en un pantallazo lo que vamos a hacer en estas tres noches. Si ustedes se fijan allí en la página 5, ustedes tienen el índice compuesto por tres capítulos. Así que vamos a ver un capítulo cada noche, porque son tres noches. Así que hoy nos toca ver Noé prepara el arca, que está al final del capítulo 5 y abarca el capítulo 6 de Génesis. Mañana veremos el capítulo 2, Noé adentro del arca. Capítulo 7 de Génesis, y el viernes, si Dios lo permite, Noé ya sale del arca, capítulos 8 y 9 de Génesis. Muy clarito, sencillo para recordar las tres etapas, los tres capítulos, los tres días. Noé prepara el arca, Noé adentro y Noé afuera, fácil de recordar. Hoy queremos ver brevemente quién era Noé, qué le dijo Dios a Noé, cómo era el arca y el ejemplo para nosotros de este hombre. Si Dios lo permite, mañana el capítulo 2 vamos a ver cosas cuando sucedió el diluvio. Si el diluvio fue universal, ¿por qué decimos que abarcó toda la tierra, no solo donde estaba Noé? Porque en muchas universidades y mucha gente inteligente dice que el diluvio fue local, pero no universal. Y vamos a mostrar y demostrar que abarcó toda la tierra. Y vamos a ver un poquito esto, si entraron todos los animales o no, y la fe que tuvo Noé. Y si Dios permite, el viernes vamos a ver ya cuando Noé sale del arca, todas las consecuencias que hoy sufrimos del diluvio, vamos a ver también. Y qué hizo Noé cuando salió del arca y qué dice el Nuevo Testamento de Noé. Esos son los tres capítulos que tenemos allí en el material. Pero si ustedes se fijan allí en el índice, hay una parte abajo donde dice anexos. Y eso está en la página 35 en adelante, y yo quiero ir allí con ustedes porque eso no lo vamos a ver en estas noches acá. Eso es para que ustedes, si tienen insomnio esta noche, lo lean. Allí hay datos que para algunos que les gusta mucho investigar, allí tienen datos muy interesantes que les va a llamar la atención. En la página, vamos a la 37, que está el primer anexo. Allí tienen un cuadro, si alguien, porque a veces nos gustan un poco las curiosidades de la Biblia, allí tienen un poquito cómo se organiza el Antiguo Testamento, las divisiones que tiene, los libros, cuántos capítulos y cuántos versículos tiene cada libro. Yo conté, me llevé el tiempo de contar cuántos versículos tiene cada libro del Antiguo Testamento, ahí lo tienen. No. Pero sí traté de ver, porque a veces depende de las versiones, puede cambiar, pero traté de hacer el promedio. Esto es más o menos lo que ustedes tienen. Si ustedes se fijan en el punto 2 de los anexos, página 38, ahí quiero decir algo. Ese cuadro para completar no lo vamos a completar acá. Eso lo pueden hacer algún día en su casa. Allí tienen un montón de citas que son todas de Génesis, para que ustedes lean esos versículos y al lado escriban los días, porque allí dice 2 semanas dentro del arca, 1 mes dentro del arca, cosas así. Entonces ustedes pueden sacar sus cuentas. Así que eso es para que ustedes, si les gusta investigar, y pueden leer allí Génesis y completar. Pero sí quiero leer el párrafo que está al final de la página 38. Muy importante. Porque a veces pensamos que Noé demoró 100 y pico de años para construir el arca. Quiero leerles el final de la página 38. Algunos intérpretes bíblicos afirman que la preparación del arca duró, ¿cuánto? 120 años en referencia al límite de vida que Dios declara en Génesis 6:3. Sin embargo, las únicas fechas que el relato bíblico provee son el año 500 de la vida de Noé, en Génesis 5:32, y luego del diluvio en el año 600 de la vida de Noé, Génesis 7:6. No se especifica en Génesis cuándo Dios ordena a Noé a construir el arca. La Biblia no especifica cuánto tiempo demoró. Posiblemente 50, 80 años, 90, quizás 100, pero no sabemos. Hemos escuchado 120 años, quizás, pero no sabemos. Así que ahí tienen ustedes ese dato curioso, importante. Ahora, en la página 39, no lo voy a leer ahora, allá hay una explicación de unos versículos difíciles que están al inicio de Génesis 6. Para el propósito nuestro de estudiar Noé, no vamos a gastar tiempo en esto. Pero allí tienen ustedes un dato, un par de cosas que les puede ayudar si leen los primeros versículos de Génesis 6, ¿ok? Pero no lo vamos a leer aquí. Vamos a la página 40, que tenemos un anexo muy interesante para todos los curiosos de los dinosaurios y estudiosos de los dinosaurios. Y no me refiero a ninguno de ustedes. Entraron dinosaurios al arca. Cuando vemos las películas de Jurassic Park y todo eso con dinosaurios tan grandes, pensamos que imposible que entraran dinosaurios al arca. Ustedes lean el artículo detenidamente y allí hay muchas respuestas, ¿sí? También se responde por qué la Biblia no menciona dinosaurios. La palabra dinosaurios hace pocos años se inventó y las versiones de la Biblia son anteriores. O sea que imposible que la Biblia hable con el nombre dinosaurio si no existía la palabra dinosaurio en el español. Pero ahí tienen ustedes muchos datos en la página 40, en la página 41. Habla de Jurassic Park, de El Mundo Perdido, porque hay cosas en esas películas que no son reales. Los dinosaurios no eran carnívoros. Ellos comían vegetales. Así que acá hay muchos datos muy, muy interesantes que ustedes pueden leer. También pueden encontrar en la página 42 cómo se acomodaron los dinosaurios. Ya le estoy dando la respuesta. ¿Cómo se acomodaron los dinosaurios en el arca? ¿Y por qué no vemos dinosaurios hoy? En la página 43. esto. Hicimos una investigación en un ministerio muy importante que trabaja sobre este tema y ahí tienen un resumen que les va a ayudar y a responder muchas preguntas sobre ese tema. Y unas conclusiones sobre eso de los dinosaurios en la página 44. Pero eso no lo vamos a estudiar acá porque no tenemos tiempo para eso. Eso se lo escribimos para que usted lo lea en algún momento. Y el último anexo que ustedes tienen en la página 45. ¿Lo tienen? Página 45. Allí tenemos la pérdida de los años de vida o pérdida de longevidad, porque vamos a ver mañana y el viernes cómo la edad del ser humano empezó a declinar después del diluvio. Hasta el diluvio vivían hasta casi 1000 años las personas. Después del diluvio, ustedes van a notar y vamos a ver eso, cómo la edad empieza a bajar y llega a Moisés, que vivió 120 años, y que luego Moisés escribe el Salmo 90 diciendo que viviremos 70 u 80 años. Entonces la edad empieza a declinar después del diluvio y acá hay una explicación del por qué la gente empezó a vivir menos años. Yo sé que algunos de ustedes ya quisieran vivir antes del diluvio porque quisieran vivir 1000 años, pero estamos en esta época después del diluvio y no es posible. Así que eso también, muy importante, algunas respuestas. Hemos hecho un resumen, pero muy concreto, para que ustedes tengan una idea de lo que sucedió con la edad del ser humano. ¿Ok? Muy bien, así que brevemente vamos a usar algunos minutos para hablar un poquito de la preparación del arca y quién era Noé. Así que quiero llevarlos a la página 7. Página 7. Y nuevamente agradezco a todos los que hacen posible estos seminarios. Hay mucha gente trabajando, mucha gente que usted no ve aquí en el escenario. Y gracias a todos ellos. Vamos a la página 7. Si usted tiene una Biblia en el teléfono o en papel, no la va a usar, porque todos los versículos que vamos a usar están escritos. Quizás yo les mencione un par de versículos que no están allí, para que ustedes, si quieren, anotar la cita, pero no tienen que buscarlo. Así que solamente si en el teléfono o en la tablet tienen el manual o lo tienen en papel, suficiente. Y ahí ya tienen todo, ¿sí? Eso lo hicimos para que no tengan que andar buscando aquí, allá y aquí, allá, ¿sí? Así que los versículos más importantes están escritos para que ahí los tengan. Lo primero que queremos ver es que a Noé se lo menciona en primer lugar al final de Génesis capítulo 5. Y allí está la introducción a él en la página 7, donde se responde la pregunta ¿quién era Noé? Y quiero leérselos porque esto nos ayuda. Así que quiero leerles allí lo que dice en la página 7, el texto de Génesis 5, del 28 al 32. Lamec, el papá, tenía 182 años cuando tuvo a su hijo Noé. Le dio ese nombre porque dijo, este niño nos dará descanso en nuestros trabajos y sufrimientos en esta tierra que maldijo el Señor. Ya la maldad era grande. Y el papá, viendo con una visión que Dios le dio del futuro, profetiza que el niño traería descanso y alivio a la tierra. Noé significa eso, alivio o descanso. Y dice el verso 30, después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Lamec, el papá de Noé, murió a los 777 años. Y Noé ya había cumplido 500 años cuando tuvo a sus tres hijos. ¿Cómo se llamaban? Cam y Jafet. Ahí está. Así que lo importante aquí es que el papá estaba seguro que ese niño iba a ser algo especial y era alguien especial. Y ahí podemos ver que Lamec tenía una relación con Dios porque ya profetizó que algo iba a hacer Dios a través de este muchachito. Algo que no les dije, todos los textos que están en el manual son de la nueva versión internacional. Ahora, si vamos a la página 8, en la parte de arriba dice una breve explicación de Génesis 6, 1-6, la encontramos en los anexos. Bien atrás, en algún momento usted puede leer eso, no vamos a entrar en esos versículos porque demora tiempo explicarlos, pero cuando nosotros vemos en el libro de Génesis, capítulos 6, 7, 8 y 9, que se habla de Noé y en otros textos del Nuevo Testamento, encontramos algunas cosas y características de él que ustedes tienen escritas allí en la página 8. Noé contaba con el favor de Dios, dice Génesis 6:8. Eso es lo mismo que decir que Noé contaba con la gracia de Dios, por eso escapó del juicio. Hay otros personajes en la Biblia que también contaron con la gracia o el favor de Dios. Moisés, Abraham, David, María, etcétera, etcétera, etcétera. Y los hijos de Dios contamos con su favor y con la gracia de Dios también. Recuérdelo. Allí también se dice en el segundo punto o en segundo lugar que en cuatro lugares dice que Noé hizo todo lo que Dios le ordenó. Y ahí están las citas bíblicas, Génesis 6:22, Génesis 7:5, Génesis 7:9 y Génesis 7:16. Esto es notable. No vamos a leer estos textos, pero están allí en Génesis. Cuatro veces Dios dice que Noé hizo todo lo que Dios le pidió. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso? Como dijo la hermana Lesbia al inicio, estamos en el proceso, ¿no? Pero miren qué interesante que el Espíritu Santo guía a la escritora a tener este detalle. Hizo todo, cuatro veces, lo que Dios le pidió. En Génesis 7:13 se dice que tenía una sola esposa, gracias Dios. En Génesis 7:13 también dice que tenía esos tres hijos, Sem, Cam y Jafet. También se dice en 2 Pedro 2:5 que era un predicador. No solo construyó un arca, en Pedro dice en 2 Pedro 2:5 que era un predicador. Ahora, el hombre predicó décadas. ¿Cuántos se convirtieron? Bastante fracasado ese ministro, ¿no? Solo sus tres hijos y sus nueras. Y la mujer que no le quedó otra que subirse al arca. Pero noten ustedes, 80 años, 70 años, se convirtieron menos que 10 personas. Para el juzgamiento de nosotros, un fracasado en el ministerio, pero para Dios. Hizo todo lo que Dios dijo. Porque Dios evalúa las cosas un poco diferente que nosotros. Dios evalúa la fidelidad. Nosotros generalmente vemos números y Dios mira fidelidad. Era un hombre de fe, dice Hebreos 11:7. Imagínense, nunca había llovido, y lo vamos a ver mañana, nunca había llovido en la tierra hasta el diluvio. Y Dios le dijo, va a llover. El hombre no sabía lo que era. Era un hombre de fe. Un gran maestro de obras porque construyó un gran barco. Y después del diluvio es interesante porque dice Génesis 8:20 que fue el primero en ofrecer un sacrificio. Y el viernes voy a terminar con eso. Que Dios, cuando ve el sacrificio, dice que Dios olió algo agradable allí. Y así vamos a terminar el viernes. Que Dios pueda oler en nosotros algo agradable. Él sembró una viña, dice en Génesis 9:24, y se emborrachó con el vino. Pero recuerden que el hombre tenía poco para comer. Salió del arca, sembró una viña y empezó. Se fermentó la uva y se embriagó. No era perfecto, ¿eh? Era bien humano. También tuvo sus errores, ¿no? Y dice en la Biblia en Génesis 6:9, en Ezequiel 14:14, que era un hombre justo, íntegro, que caminó con Dios. No significa que no cometió errores. Cometía errores como todo ser humano, pero amaba a Dios. Caminó con Dios. ¿Recuerdan otro que caminó con Dios y que no murió, que fue llevado al cielo? Enoc. Ahora, ¿qué le dijo Dios a Noé? Allí en la página 8, ustedes lo tienen. Dice en Génesis 6, 5 y 6, estamos en la página 8. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, Dios se arrepintió o se lamentó de haber hecho al ser humano y le dolió el corazón. No significa que Dios se arrepiente y Dios hace algo malo, sino que es un término para mostrarnos que a Dios le dolió lo que estaba pasando en la tierra. Tanto mal había, como dice Dios en Génesis 6, del 9 al 13, lo cual tienen ustedes al inicio de la página 9. Y se los quiero leer. Así que vamos a la página 9. Al inicio, miren lo que dice allí. Es muy importante este texto porque aquí está el porqué del diluvio. Génesis 6, de 9 al 13, allí en la página 9. Página 9, bien al inicio, tenemos este texto. Esta es la historia de Noé. Estamos en la página 9, bien arriba. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre su gente y anduvo fielmente con Dios. Tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba, ¿cómo? Corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y que la gente había corrompido su conducta, dijo a Noé: he decidido acabar con... ¿cuánta gente? Toda. Palabra muy importante. Y eso nos muestra que el diluvio fue universal, con toda la gente. Pues por su causa la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Acá encontramos tres cosas interesantes. Primero, Noé es justo, íntegro. Justo e íntegro, dice el versículo 9, el verso 10. Él fue la esperanza de su papá, ¿recuerdan? ¿Qué dijo el papá? Este niño nos va a librar de la maldad. Y ahí vemos el contraste entre Noé y sus contemporáneos corruptos y malvados. ¿Qué más vemos? Sus contemporáneos eran pecadores al extremo. Dios dice que eran corruptos, eran malos. La tierra estaba llena de maldad. Versículos 11 y 12 dice eso. Y en el versículo 13, la decisión de Dios. Dios decide acabar con toda la gente, con toda la tierra. Dios, esto es lo primero que le dice a Noé. Y lo segundo que Dios le va a decir es: ¿qué piensa hacer entonces? ¿Cómo va a terminar con toda la gente? Y Dios va a empezar a darle algunas instrucciones a Noé, porque en medio del juicio Dios muestra gracia y una manera de escape, como casi siempre lo hace. Con Sodoma y Gomorra, con Nínive, Dios trae juicio y la manera de escape. Y se lo va a mostrar a Noé. Y dice allí en la página 9, en el punto C, bajo el título ¿cómo era el arca?, lo que Dios dice en Génesis 6, del 14 al 16. Dios le va a mostrar el plan. ¡Qué lindo que es eso! Aunque a veces Dios no nos muestra mucho de su plan, pero acá Dios le va a mostrar algo a Noé. Génesis 6, del 14 al 16, casi al final de la página 9. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos, cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho, 14 de alto. Hazle tres pisos con una abertura de medio metro del techo, a medio metro del techo. La abertura vendría a ser una ventana, pero no había ventanas, era un agujero. A medio metro del techo y una puerta. Nada más. Y ahí están las medidas exactas de cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Las especificaciones. Dios dice: voy a destruir todo. y tú vas a ser un gran barco. Esas eran las dos cosas que Dios le dice a Noé. Una estructura inmensa, parecido a un barco de carga moderno. El diseño era para salvar a Noé, su esposa, sus hijos y nueras, a estas 8 personas, para salvar a los animales y para llevar la comida que precisaban los humanos y los animales. Todo eso tenía que tener el arca. Gente, animales y comida. Y Dios le da el diseño. Quizás Dios le dio otras indicaciones que no tenemos, pero aquí vemos que Dios le da algunas ideas que podemos ver de 3 compartimientos, quizás para separar animales, separar comida, una abertura quizás para que entre aire, para mirar luego afuera, una puerta más abajo por donde iban a entrar y salir, o donde entraron los animales y las personas y donde luego salieron. Dios le dio algunas especificaciones y ustedes tienen más de esto en la página 10 y 11. Ahí tienen unos dibujos. Páginas 10 y 11. Dios escogió a Noé para construir este gran arca, este gran barco. No sabemos, el hombre usó quizás de 70 a 120 años, como dice al final, que les leí en un anexo, para construir este barco. Y allí tienen ustedes la capacidad, 522 vagones de ferrocarril. Porque la gente a veces dice, imposible que entren todos los animales en un barco. Eran el equivalente de espacio a 522 vagones de un ferrocarril. 1.396.000 pies cuadrados, y allí tienen los metros cuadrados. 13.000 y pico de toneladas entraban. Así que Dios sabía cuántos podía entrar, y ahí tienen ustedes el tamaño de este arca. Si ustedes dan vuelta la página y van a la página 11, ahí tienen una comparación de 3 barcos. El arca, 140 metros de largo. El Titanic medía mucho más, 270 metros de largo. Y un crucero, el Queen Elizabeth II, casi 300 metros de largo. En internet pueden confirmar todo esto. Ese barco, el Queen Elizabeth, de 300 metros de largo, ya no funciona. Hoy es un hotel, pero era un barco, un crucero. El arca, obviamente, más pequeño que el Titanic, ¿no? Pero en los metros cuadrados que entraban, como vamos a ver mañana, todos los animales que Dios quiso que entraran para preservar los animales, las diferentes especies, y toda la comida que tenía que entrar. Y al final de la página 11 tienen ahí un dibujito de Noé, su seño, los hijos y las nueras. De esos 3 hijos, se pobló luego toda la tierra. Nosotros venimos de ahí. ¿Ok? Ahora, vamos a la página 12 y quiero ver un par de cositas y meditar con ustedes en esto. Página 12. Noé, en primer lugar, es un ejemplo de obediencia para todos nosotros. Punto 1, allí en la mitad de la página 12, punto 1. Noé, podríamos poner, no se intimidó, no encuentro otra palabra, no se intimidó o no se acobardó, ¿qué se podría poner? Porque la gente se burlaba de él, pero él siguió adelante, ¿sí? Él no se intimidó, él no se avergonzó, él no se acobardó en el punto 1. La gente se burlaba de él, imagínense, porque nadie se convirtió. La gente se burlaba continuamente de él. ¿Estás loco? ¿Qué habrán dicho de él? Nunca había llovido. Piensen que si alguno de ustedes hace algo que nunca hizo alguien, ¿qué dice la gente? ¿Está loco? Lo mismo decían de Noé, pero él continuó. Y esto es algo que cada día nosotros lo ponemos en práctica. No nos acobardemos del Señor. Aunque alguien nos diga, estás loco, en el colegio, en la universidad, a veces por seguir a Cristo, te pueden decir que estás loco, que eres un atrasado cultural, que vivís en el siglo pasado, que eres de la época de los dinosaurios. Siga adelante. Porque Noé tuvo críticas, pero hay que obedecer. Noé no se intimidó. Tenemos que intentar agradar primero a Dios y después a la gente, como dice allí en 1 Tesalonicenses 2:4. Miren lo que dijo Pablo. Está allí antes del punto 2, en la página 12. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Miren qué lindo. Primero, tratemos de agradar a Dios, que examina el corazón. Y punto 2, allí en la página 12, el punto 2, Noé obedeció al pie de la letra, a pesar de que nunca había llovido. En ningún momento vemos que cuestionó a Dios. Actuó con fe. Quizás no entendía todo, pero hizo lo que Dios le pidió. Y así es con nosotros. Muchas veces no entendemos todo, no sabemos qué depara el mañana, pero Dios quiere que hoy le obedezcamos. Nos gustaría ver a veces el mapa completo de toda nuestra vida y saber por dónde Dios nos va a llevar, pero muchas veces Dios no actúa así. Pero Dios quiere que obedezcamos hoy en lo que Él nos dice. Así sucedió con este hombre. Dios habló a Noé, Noé obedeció, Noé tuvo la certeza de que Dios estaba en control. Y eso es suficiente. Dios estaba en control. Imagínese este hombre trabajando tanto, preparar todo el material para construir. La madera, los materiales, la gente le habrán dicho, dice, ¿qué está por hacer? Vivir décadas de esa manera. Preparar la comida, la construcción, todo, todo. Él siguió adelante. Y eso nos lleva a pensar en ese texto tan conocido por muchos. Lo tienen allí en la página 13, al inicio de Samuel y Saúl, cuando Saúl desobedeció y Dios dice, obedecer es mejor que los sacrificios porque es lo que más le agrada a Dios. Nuestro sacrificio de venir al seminario es más fácil que obedecer. Mi sacrificio de preparar un sermón es más fácil que obedecer. El sacrificio de preparar una alabanza es más fácil que obedecer. El sacrificio de diezmar, trabajar, ganar dinero y dar dinero es más fácil que obedecer. Obedecer es lo más difícil. Pero Dios nos pide a nosotros, en primer lugar, obediencia. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Obediencia o sacrificio? Obediencia. Y Dios le dice a Saúl, la desobediencia es como el pecado de adivinación y el orgullo es como el pecado de idolatría. La desobediencia es como la adivinación. Dios odia la adivinación, Dios odia cuando consultamos brujos y todo eso. Porque es como que uno consulta a uno mismo y uno no quiere obedecer a Dios. Y Dios quiere obediencia. Y la única manera de ser obediente es teniendo una relación con Dios, porque si no, no podemos ser obedientes. No sabemos lo que Él quiere, no podemos escucharle, no sabemos por dónde ir. Tenemos que tener relación con Él para que Él nos diga qué hacer. Es como en una empresa, por ejemplo. Si el empleado no sabe qué tiene que hacer cuando llega, le tiene que decir, o el gerente o el que está a cargo le tiene que decir qué espera de él y qué quiere que haga. Pero tiene que haber una relación para eso. Igual con nosotros, necesitamos relación. Dios te quiere a ti, me quiere a mí, en una relación de amor. Porque es lo más importante para Él. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Obediencia. Eso quiere Dios. Quiero llevarlos a la página 14. Allí se termina el capítulo 1. Dos cositas que vemos de Dios. En esto de que Noé está preparando el arca. Primero, lo que vemos es que Dios es amor. Claro, es justo, va a castigar al mundo, va a destruir todo, pero al mismo tiempo misericordioso, porque le está dando un escape a Noé y a su familia. Un escape, una puerta. ¿Recuerdan aquel texto, no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si Noé quería ser salvo, tenía que entrar por esa puerta. Dios va a castigar aquí al impío. Pero así es con nosotros. Dios es amor. Como en los días de Noé será el fin del mundo, dijo Cristo. Cuando el Señor venga de nuevo, va a castigar al mundo. Va a enviar al infierno a los que no confían en Él, pero da la puerta de escape a través de Cristo a los que confiamos en Él. Dios siempre es amor. Y Dios protege a su pueblo. Lo vemos también aquí. ¿Qué aprendemos de Dios? Protegió a esta familia, a esta gente justa, íntegra. Dios es amor, pero en segundo lugar, Dios protegió a su pueblo. Miren qué lindo cómo Dios le dio a Noé la habilidad para construir y finalizar el proyecto. Note eso. Dios le dio los recursos para empezar, para continuar el proyecto. Dios evitó que los impíos quemaran el arca. Dios evitó que en el diluvio hubiera un huracán o un volcán que destruyera el arca. Dios protegió el inicio, cómo se iba preparando el arca. Y al terminar, Dios estaba en control, protegiendo a Noé y a su familia. Tantos años. Así es Dios. Dios protege a sus hijos. A veces hay dolor, problemas, enfermedades, a veces no hay dinero, a veces no entendemos qué va a venir en la vida, pero las personas que aman a Dios experimentarán lo que experimentó Noé, experimentarán lo que experimentó el salmista en el Salmo 147. No está allí, pero si quieren anotar la cita, Salmo 147. 147. Señor soberano, mi poderoso Salvador, tú proteges mi cabeza en el día de batalla. O aquel salmo que la mayoría conoce, el 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte, el bastón de mi vida. O aquel salmo que muchos conocen, el 46:1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque la tierra se desmorone y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Él es nuestro seguro. Como cantábamos en el canto lema, nuestra roca es nuestro Dios. Nuestro refugio, un Dios indestructible, nuestro escudo, nuestra fuerza, el que está siempre sentado en el trono. El proveedor en la hora de necesidad, la luz en la hora oscura de tristeza, el consuelo en la hora de sufrimiento, el poder y la protección siempre de nuestras vidas. Sus ojos nos miran y nos cuidan 24 horas por día. Él escucha nuestra lamentación cuando estamos sufriendo en la noche más oscura. Él sigue siendo siempre y será siempre el Dios de nuestra esperanza, el gran pastor de las ovejas. Nuestro Dios es un asombroso Dios, fuerte, decidido, valiente, audaz, osado, emprendedor, poderoso, dinámico, activo, amoroso, manso y misericordioso con sus hijos hoy y para siempre. A ese Dios hemos venido a alabar y adorar en estas noches. Amén. Dele un aplauso al Señor. Dele gloria al Señor. Nuestro Dios. Así llegamos al final del primer capítulo. Ya se nos fue el tiempo muy rápidamente. Así que quiero pedirles que se pongan de pie, déjenme hacer una oración y vamos a cantar un canto que los hermanos quieren dirigirnos con una alabanza más. Si tienen algún tiempo, quizás es difícil, pero si tienen el tiempo, lean el capítulo 7 de Génesis. Esa es la tarea para mañana, para entender mejor y va a ayudar mejor a estar preparados para la noche. A la entrada aquí le vamos a preguntar si leyó el capítulo 7. No, pero si alguien tiene tiempo, lea el capítulo 7. Es cortito, pero va a ser de gran bendición leerlo y mañana explicarlo y juntos con el Señor aprender de él. Amén. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque eres un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios que siempre muestras el escape, aunque estás enojado con el pecado. Gracias, Señor, porque en Noé podemos ver como un hombre con fallas, un hombre imperfecto, pero que caminaba contigo, que nos anima a nosotros a caminar contigo a pesar de nuestras flaquezas e imperfecciones. Gracias porque tú eres nuestra roca, nuestro baluarte, nuestro escudo. Y pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas, que podamos descansar, que los que andan un poco enfermos podamos mejorar para mañana, que nos des fuerzas para todo lo que hay que hacer. Y si es tu voluntad, Señor, que a la noche podamos volver a vernos, a abrazarnos y alabar tu santo y bendito nombre. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén.